Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Una de programa.
Oído Cocina.
Bueno, nuestros invitados de hoy comparten la ilusión por la cocina desde muy temprana edad. A los 8 años ya tenían claro que querían ser cocineros gracias a la influencia de su abuela Catalina, que trabajó en las cocinas de las mejores casas señoriales de Linares, en Jaén. Por eso cuando uno les ve disfrutar entre fogones, no puede evitar pensar en aquellos dos niños jugando con los cacharros de cocina, un espíritu que mantiene muy vivo hasta hoy.
Con las cosas tan claras, a los 14 años ya se apuntan a la escuela de cocina para luego viajar y acumular experiencias por separado. Si uno aprende de las expertas manos de Santi María y de Philippe Rochat en Suiza, el otro pasa por Aquelarre con Pedro Subijana y la cocina de Alain Ducasse en París. Hoy gozan del respeto que imponen 2 estrellas Michelin y sus 2 cielos de Barcelona cubren ahora también Madrid. Ellos son Sergio y Javier Torres. ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal? Un placer.
Muy buenas.
Hoy, entre el nombre Dos Cielos, que como decimos, cubre Barcelona, pero también Madrid ahora mismo, viene un poco de la abuela Catalina, ¿no? Que yo creo que es de donde viene toda vuestra cocina y vuestro afán por aprender.
Pues sí, la verdad es que ella fue la culpable, nos metió el gusanillo y la pasión. Era una mujer que disfrutaba muchísimo cocinando y nos inculcó la pasión por la cocina. A partir de ahí, bueno, nosotros éramos 2 pequeños de la casa, que somos 4 hermanos y éramos sus cielitos. Pues mis cielitos, pues ha quedado el nombre de 2 cielos.
Oye, hemos visto recetas vuestras en el programa Torres en la Cocina, que aprendisteis de ella. ¿Qué os enseñó, pero aparte de lo que es pues eso, las recetas o la cocina, qué más os enseñó vuestra abuela?
Bueno, pues yo creo que sobre todo, ya te digo, el amor, la pasión, la entrega, ¿no? Más allá de las recetas, que nosotros éramos muy pequeños y la verdad es que ella estaba todo el día cocinando, nos llevaba al mercado, era muy peleona a la hora de comprar y apretaba muchísimo a la gente y luego nos llevaba al puerto también, cuando los pescadores tiraban el pescado barato y recogíamos el pescado con ella. O sea, nos enseñó a movernos bien por los mercados, yo creo, y sobre todo eso, a tener pasión por lo que hacía, que era la cocina.
Claro que sí, y además eso de lo de el pescado barato, yo creo que es una cosa que no compartís solo vosotros, es muchos chefs con los que hemos hablado, pues es verdad, tienen ese amor por ese producto de un poco
de descarte, ¿no? De descarte, sí, bueno, mira, ¿sí? Ángel León, que es buen amigo, además, sí, está haciendo ahí ese trabajo maravilloso con todo el tema de pescado de descarte, sí, sí, increíble.
Bueno, ¿cómo fue la experiencia esa de volar juntos, no? Porque dos gemelos que se han criado desde el nacimiento juntos, de repente decidís volar cada uno por vuestro lado, acumular experiencias. ¿Ya teníais pensado volver a juntaros con
esas experiencias? Sí, sí, bueno, todo esto ha sido una estrategia desde que éramos muy jóvenes, muy pequeños. Ya tú lo habéis dicho bien, nosotros con 8 años sentamos a nuestros padres en la mesa de la cocina y les dijimos que queríamos ser cocineros. Claro, nos mandaron a la cama. Dijeron, venga, niño, vete a la cama, que no sabes ni lo que... A partir de aquí, nosotros, pam, pam, insistiendo, R, y hicimos una estrategia que fue separarnos para seguir aprendiendo, cada uno por un lado, por las mejores casas de España y de Europa, y luego juntarnos, y lo que hemos hecho ahora, pues seguir aprendiendo el uno del otro y tener una fuente inagotable de sabiduría por las dos partes, ¿no? Javier se especializó más en pan, en caza, pues yo entonces estaba en el cuarto frío, introducía la naturaleza dentro de la ciudad. Pero cabe decir que nosotros hemos aprendido más durante todos los años que hemos estado de aprendizaje con grandes maestros a trabajar que a cocinar. Yo creo que luego es una cosa que sale después. Ahora es, por eso quizás nuestra cocina, que viene de recuerdos de la infancia, es tan personal.
Claro, sí. Fíjate que además es algo que estás comentando que me parece que está muy bien, yo creo, destacarlo, porque verdaderamente, claro, no te vas a poner delante de las cámaras o no vas a ser, ya iba a decir un grosero, pero bueno, borde, ¿no? O sea, tienes que tener una cierta simpatía, pero ese trabajo ha sido muy exigente, ¿verdad?, para llegar a donde habéis llegado. Porque a lo mejor siempre, como se os ve tan sonriente, dice, bueno, si es que esto es, no sé, pues se puede plantear uno un poco, pues como lo que también es muy duro, ¿eh? Lo que hacía mamá, ¿no? Que iba, compraba, venga, y ahí le tenemos la lenteja.
No, ahí trabajo muy duro. La alta cocina no es fácil, aquí hemos trabajado muy duro muchas horas, nuestra infancia o nuestra juventud ha sido trabajo, cuando todos los colegas estaban de fiesta por ahí, pues nosotros estábamos trabajando y aprendiendo, y sí, es muy duro, pero bueno, nos hemos creado en una disciplina prácticamente militar, por no decir de otra manera, pero en la cocina, y con un nivel de exigencia, porque hemos trabajado con los mejores, entonces eso es Fórmula 1, es sí. Dedicación, mucha constancia, si te caes, volver a levantarte, y siempre para nosotros ha sido así, no estamos muy acostumbrados a la presión, nos encanta, y luego lo de la tele ha sido una cosa que ha venido después y por casualidad, o sea, no os imagináis cómo vino lo de la tele y no nos imaginábamos.
Cuéntanoslo, que no,
nosotros veníamos del mundo de la alta cocina, y una vez, un día, alguien que nos vio en un anuncio de televisión que hicimos de una marca de cerveza, nos llamaron y de la Fox y nos dijeron, oye, veniros un fin de semana a Madrid y hacemos un piloto. Y nosotros muy jovencitos les dijimos, pues hace ya como pues unos 7, 8 años, uh-huh. Le dijimos, mira, oye, si me pagas una cena en este restaurante y me pagas los billetes, pues oye, le hacemos jiji, jaja, de risa fuimos, hicimos el piloto. Y claro, pero lo hicimos tan inconscientemente y tan de pasárnoslo bien, que eso lo mantenemos hasta hoy en día, que funcionó. Porque no teníamos ningún tipo de presión, porque no queríamos actuar, porque no somos actores, sino que somos lo que veis en la tele, es lo que somos. Y a partir de ahí, pues bueno, ha ido enganchando una cosa con la otra y aquí estamos. O sea, vamos, 3 años vamos a cumplir con Torres en la Cocina, casi 700 programas. Es un diario que hay que correr, más el más los restaurantes y más un proyecto nuevo que tenemos ahora, que es La Nave de los Sueños. Es un proyecto increíble.
Sergio, lo que hacéis en televisión, como luego al final siempre también hay alguien del público que participa, colabora con vosotros, les dejáis, ¿no?, que haga un poquito también de cocinillas y luego que prueben el resultado final. ¿Alguna vez alguien os ha dicho, no me gusta? Como os digo, porque eso sabes que es muy de los niños, ¿sabes? Que suelen ser muy sinceros. No,
hombre, sí. Sé que alguna vez que hay algún producto que no es de que no le gusta a la persona, y aquí ya veis que es todo muy natural, si no le gusta, no le gusta, y entonces el por qué y tal, a nosotros es más, todo eso nos da juego para hacer televisión, pero lo curioso es cuando vas al mercado o cuando te mueves por la calle, y entonces las señoras, que claro, tú entras en casa de la gente todos los días, y es maravilloso la respuesta por la calle o en el mercado, porque todas son madres, o sea, todos son amigos, todos te cogen. Niño, que no te pelees con tu hermano, que pongas primero el ajo, que te he dicho que lo de la cebolla, que yo lo hago así, entonces eso crea un discurso muy bonito en la calle.
Claro que sí. Desde 2015, efectivamente, entráis en todos los hogares con Torres en la Cocina, la 1, y además de discutir de vez en cuando, también os lo pasáis bien, como vamos a oír.
El Eneldo, que yo no lo sabía tampoco, son de estas cosas que vas descubriendo. Antiguamente se tenía, porque era
una superstición, era superstición.
¿Cómo dices? Bueno, se decía que traía dinero, o sea, que el que tenía Eneldo, que cuando tenía ser Eneldo por ahí, pues que te traía dinero. Vamos a traer muchachos. ¿Cómo has dicho? Estoy llorando, joder. Seriedad.
Ya está, venga, va. Oye, Sergio, se pasa mal, cuando le da uno la risa y no hay manera.
Sí, sí, sí. Nos pasa bastante y eso es alegría. Eso es lo mejor que te puede pasar. Por sí que es verdad que el acto de cocinar es un acto de amor, es un acto magnífico de relajación. También es verdad que en el restaurante, bueno, pues todo como más tiene que ser organizado, pero sobre todo, hagas lo que hagas, pásatelo bien. Y nosotros disfrutamos y nos lo pasamos bien.
¿Y el Eneldo es verdad que al final, que digo, porque es para saber a partir de echar a todos los guisos?
Sí, 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 sí. Había esa historia del Eneldo. Intentamos también tirar un poco de culturilla, porque me parece que detrás de cada producto lo importante es que hay un productor y una historia. Y yo creo que le debemos mucho a los productores de este país. Geográficamente tenemos el mejor producto que hay en el mundo que yo conozca, pero es que detrás de ese producto hay brillan millones de personas que van a pescar, que cosechan la tierra, que cuidan los animales, que hacen un trabajo maravilloso. Yo creo que las estrellas, los realmente importantes son ellos.
Bueno, las estrellas también son importantes, supongo, recibirlas de la guía Michelin, como tenéis dos en el primer Dos Cielos de 2008, pero tú acabas de decir antes, nos acabas de hablar de lo que llamáis la nave de los sueños, que es ese gran proyecto que estáis en el que estáis inmersos ahora mismo.
Sí,
es un restaurante de 800 metros cuadrados con la cocina que se ve desde todas partes en el barrio de Les Corts, ¿es así?
Sí, sí, en Les Corts montamos, bueno, nos trasladamos de Dos Cielos. La verdad es que Dos Cielos hace tiempo se nos quedó pequeños y creceremos estábamos con Melia en Dos Cielos. Ahora Dos Cielos se traslada a Les Corts, el proyecto se llama Cocina Hermanos Torres. Uh-huh. Y bueno, pues es un sueño hecho realidad, porque es una nave diáfana de 800 metros cuadrados con los pianos de cocina. Llamamos nosotros a las cocinas.
Sí.
Pianos, tres pianos centrales en el medio de la sala y toda la gente alrededor. Pero luego hay, bueno, pues un bar maravilloso, hay aula de formación, hay 9 cocinas de preparación para preparar. Va a ser una experiencia increíble. Hay tecnología, hay, sobre todo, el lema es recibir, acoger y compartir. O sea, va a ser, y es nuestro, o sea, que eso sí que va a ser. Abrimos en junio, a finales de junio.
A finales de junio ya.
Sí.
¿Están afinados los pianos ya?
Están afinadísimos, o sea, los hemos hecho a medida, nada de lo que hay existe, o sea que la verdad es que va a ser un restaurante que va a dar la vuelta al mundo y ya te digo, volcamos todo lo que hemos aprendido durante estos largos años de experiencia y lo volcamos allí con afán de seguir pasándolos bien y de hacerlo pasar bien a comensal. Eso es nuestro objetivo.
Que eres la primera persona que le he oído decir, digo, porque esto lo sacaremos luego, lo de que se te quedan pequeños ya no el cielo, sino Dos Cielos.
Es que sabes lo que pasa, que sí, que nosotros seguimos con Madrid. En Madrid, bueno, nos va súper bien. Tenemos un gran público de Madrid. Madrid siempre nos ha acogido muy bien, amamos Madrid. Y aquí, en este caso, sí que sacrificamos Barcelona, Dos Cielos Barcelona, que no sacrificarlo, sino simplemente trasladarlo a este espacio, aunque tendrá otro nombre, y seguiremos creciendo con Dos Cielos por otros lados. Pero este sí, Cocina Hermanos Torres va a ser un proyectazo, con muchos medios.
A lo grande. Sergio, de todas maneras, fíjate, has hablado antes de algo que es fundamental en la cocina, que es el producto. No vamos a ponerte aquí ahora como si estuviéramos en un programa de estos, ¿verdad?, de cocina que te dan. Pero si a ti, por ejemplo, te dijeran, para que elabores el plato que más te gusta, ¿qué productos serían los que elegirías? Por ejemplo, en esta
época. Pues mira, vas a alucinar, sería la verdura. Soy un fanático de la verdura. Me encanta la verdura y nosotros trabajamos todo, ¿eh? Me gusta el pescado, me gusta el marisco, me gusta la carne, nos gusta la becada, nos gusta la trufa, nos gusta todo. O sea, somos, en invierno somos muy, muy, ¿cómo se dice?, de infierno, ¿no?, de ir hacia abajo, de ir de bajar debajo de la tierra y llevarte a los extremos. Ahora es verano, o primavera-verano, pues es muy floral, sobre todo la primavera, y en nuestra cocina es muy estacional, se nota muchísimo. Pero ahora estamos haciendo una cazuela de verduras de cultivo natural con 65 tipos de verduras diferentes, que es increíble, o sea, dices, ostras, nunca me hubiera imaginado que una verdura fuera tan buena, o sea, es increíble.
Tenemos muy buen producto en nuestro país y precisamente de eso trataba aquel programa que hacíais hace unos años, que se llamaba
Cocinados.
Vamos a recordarlo, cómo luchabais contra las pinzas de la nécora o encontrabais de repente por ahí perros truferos.
¡Hay uno!
¡Mira!
¡Vaya animal!
¡Rápido!
¡Ya casi me coge!
¡Tiene dos pinzas!
¡Tiene unas pinzas!
¡Sergio!
¡Le damos un golpe! ¡Pau,
pau! ¿Eh? ¡Uy! ¡Qué frío, eh! Bueno, Soria, estamos en Soria.
No siento los dedos.
¿Estás dispuesto a embarrarte ahí para coger la trufa?
Yo, vamos.
¡Vaya pelota! ¡Dios mío!
¡Mira qué trufa, hermano!
Venga, coger trufa.
Vale.
¿Por allí?
Venga, no, por aquí.
No, ahí hay perros.
Bueno, pero igual son truferos.
No. Lo mismo no.
Lo mismo no eran truferos, no sé.
No, por si acaso.
Como cuando va por el monte y se encuentra ganado, que dice, a ver si va la cebrava, pues prueba tú.
Yo creo, ese fue uno de los grandes programas que se ha hecho en la televisión a nivel de cocina, porque claro, íbamos libres. Y la verdad es que el no había guión, o sea, había un guión muy mínimo y era mucho rock and roll. Nos íbamos con una furgoneta con el equipo del núcleo duro y luego los camiones venían detrás con las cocinas y con todo el equipo y plantábamos donde queríamos las cocinas, o sea, una cosa libre. Y quisimos hacer sobre todo especial énfasis en el tema del producto y el productor, pero pero es que lo mejor de todo es que Javier y yo aprendimos un montón. Aprendimos increíblemente de ellos, porque me acuerdo un día llorando, Javier y yo, como magdalenas, viendo salir La Rioja, viendo salir una patata de la tierra, y cambiaba de color. Y decíamos, bueno, esto es la leche, esto era, es como magia, ver un, ¿no?, nacimiento, o sea, era increíble. No, no, hemos vivido momentos mágicos, o sea, increíbles.
Sí, desde luego que sí. El programa tenía un componente, efectivamente, de descubrimiento, pero para vosotros los primeros, como estáis diciendo, pero también para el resto de la gente. Parece que conocemos muy bien los productos que tenemos, pero no tenemos tanto conocimiento.
Que va, detalle, no tenemos, ¿no?, ni idea, no tenemos ni idea. Y sí, hablo en nombre, por lo menos, de Javier y mío, o sea, que te crees como cocinero que, bueno, pues que te has recorrido medio mundo y que conoces muy bien y tal, y luego te sientas con una persona que lleva 30 años haciendo el producto y te da una lección de humildad y de sabiduría que dices, madre mía, no tengo ni idea. ¿Cuánto también me queda por aprender?
También tenía ese componente luego muy especial, que era los dos os poníais a cocinar con cada uno un producto, digamos, típico de la zona, y cogíais vuestros ingredientes, lo comprabais por ahí y hacíais un plato que probaba la gente, los lugareños, sí, ¿no? Y tenía que ganar uno. Ahí,
como hoy, pero como lo que hacéis en televisión ahora en la primera, ¿no? Pero aquello era un poco más rudimentario, ¿no?
Sí, allí era claro, Javier cogía un camino en base a un producto, uh-huh, el que fuera, Javier cogía un camino, yo cogía otro, y cada uno se iba de verdad a su historia y a su película, y descubriendo gente, artesanos, y descubriendo productores, y luego había el duelo final, que te lo juro que nos lo tomábamos, no en serio, lo siguiente, o sea, perder era, vamos, lo que no podía ser, o sea, y mi hermano y yo somos muy competitivos,
sí, sí,
que sí que es verdad que tenemos bueno, pues ese pique sano, pero sí, caray, cualquiera de los dos quiere ganar. No, sí, y mira, lo tengo aquí al lado, os lo voy a pasar.
Ah, sí, se nota cuando brilla los dientes, ¿sabes?
Oye, verdad,
ahora, que conste que terminé ganando yo, ya, no diga lo contrario.
¿Cómo es Sergio? ¿Cómo es Sergio?
¿Buenas?
Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien. Oye, fíjate que estábamos aquí, pues eso, hablando con tu hermano, descubriendo un montón de facetas que al fin y al cabo nos vais mostrando poco a poco en los diferentes programas de televisión, en fin, en vuestros, sí, restaurantes, ¿no? Todos los proyectos que vais adquiriendo. Y sobre todo, lo que estamos comprobando es que eso que se ve, que es real. O sea, que tenéis buen rollo. Aparte de la competitividad que hablaba ahora, ¿verdad, Sergio y tal?
Sí.
Que tenéis muy buen rollo, ¿no? O sea, que los,
sí,
dos
que
sabéis,
lo hay.
Habéis aprendido. Hablábamos al comienzo de vuestra abuela, que creo que dejó ahí un buen guiso, ¿no?
Sí, sí que lo hay. Sí que lo hay también un buen trabajo de nuestros padres y... Y la verdad es que hay muy muy buen rollo, muy buena unión, y vamos a sumar. Y yo creo que somos... Sergio dice que soy su mejor amigo y él es mi mejor amigo, ¿no? O sea, que va más allá también.
Claro,
es un rollo muy guay.
Fenomenal. Oye, ahora que te tenemos aquí, ¿qué es lo que más os gusta comer a los dos cuando estáis fuera del restaurante? Es una curiosidad que tenemos cada vez que hablamos con un chef. ¿Qué es lo que pedís?
¿Coincidís?
Ostras, pues es que depende, nosotros nos movemos mucho por temporada. En temporada de invierno, pues sí o sí tenemos que hacer el ritual de la becada. La trufa nos apasiona, las verduras en primavera también, un japonés también nos gusta. Y luego una cocina muy sencilla también, porque te digo que somos más sencillos de lo que parece. Puede ser el plato más sencillo, pero si está bien hecho, vamos, somos súper felices.
¿Y un bocadillo que os guste? Un bocadillo que, a pesar de que siempre nos imaginamos que estáis ahí elaborando unos platos súper alucinantes, que lleguéis a casa y digáis, a ver si tengo esto en la nevera, que me voy a hacer un bocata.
Hombre, yo por un pepito mato, vamos, pepito de ternera bien hecho, con sus pimientos fritos, eso es la leche.
¿Y cómo se hace bien? ¿Cómo se hace bien? Porque no es fácil para que se te quede, aparte que el producto tiene que ser bueno, para que esté en su punto, ¿cómo sería?
No, bueno, yo lo hago con solomillo de ternera y marcado, con un buen pan, evidentemente tiene que haber un buen pan. A mí me gusta con tomate y pimiento verde frito.
Ajá.
Y ya está, o sea, brutal.
Está. Sí, tan sencillo como eso, pero tan espectacular.
Exacto, supuesto. Exacto.
Y no sabemos de dónde sacáis el tiempo, porque ahora, como nos comentaba Sergio, estáis metidos en el nuevo restaurante, Cocina Hermanos sí. Torres, que él ha llamado la nave de los sueños, con esos, sí. esas tres isletas de cocina en el medio, desde donde la gente os oirá decir eso de oído cocina, ¿no?
Es
el nombre de nuestro programa. ¿Qué significa para ti esa expresión?
Bueno, oído cocina es fantástico porque nosotros dentro de la cocina hablamos muy poco, de verdad que hablamos muy poco. Hay bastante orden, hay buen rollo evidentemente, pero no oyes ni cazos por el suelo, ni gritos, ni absolutamente nada, ¿no? Es lo único que se oye, oído cocina, sí, chef, y punto.
Es lo que tiene que ser.
Oye, y en este programa nos gusta mucho el maridaje, pero con la música. ¿Qué tipo de música os gusta para cocinar?
Depende del día, depende del momento, pero la verdad es que somos muy versátiles con la música. Puede ser desde Frank Sinatra a rock and roll a rock, que nos encanta también. Bueno, es que nos gusta de todo. La música, toda la que sea buena, nos encanta.
Nos encanta. Yo en algún sitio he leído que Sergio es más de Burning y tú más de Radio Futura. No sé si depende de los días.
Vale.
Sergio es más de Burning. Bueno, Javier, que bueno, si ahora mismo, o sea, tuviéramos así, por ejemplo, que tomar, pues eso, un pepito, por ejemplo, como dices, ¿con qué bebida nos aconsejas que al paladar le va a sentar mejor? ¿Un vinito, una cerveza? ¿Qué tipo de vino, qué tipo de cerveza? ¿Cava?
Bueno, claro, a mí me gusta un pepito, la verdad es que acompañarlo con una buena cerveza me encanta.
A nosotros también.
Me gusta, sí. Refresca y combina muy bien, ¿no? Luego ya para gustos, vamos, colores.
Bueno, pues Javier, estáis en las Corts a partir ahora de junio, estáis
sí.
ahí con esa gran cocina, estáis también en Gracia con el espacio Ilusión, un taller que está en la que fue vuestra casa familiar, ¿no? O sea que ¿de dónde sacáis el tiempo? ¿De dónde sacáis el tiempo para todo esto?
Mira, somos dos y la verdad es que curramos mucho, curramos, ya te digo, muchísimo, y yo creo que es la única manera, es trabajar y con ilusión y con ganas, pues llegas a todo, al tiempo.
Efectivamente, ilusión, ahí claro. Lo has dado.
Oye, ¿os habéis presentado alguna vez uno al examen del otro?
Buah, muchísimas veces. Si yo os contara, amigos míos.
Qué grande.
Sí.
Bueno. Sí, alguna que otra, ¿no? ¿Habéis dado Javier por Sergio?
Bueno, yo podría decir muchas veces.
Vale. Bueno, pues nada, no, os guardamos el secreto, nosotros y los oyentes.
Que
¿vale?
Toda buena cocina tiene su secreto. O sea.
Exactamente.
Sergio, Javier Torres, los hermanos Torres que hoy nos han acompañado. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y oído cocina.
Un fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias a los dos, gracias a todos.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído cocina.
COPE, estar informado.
En Oído Cocina somos unos disfrutones de la gastronomía. Nos gusta comer, pero eso no significa que no seamos responsables y que nos preocupemos por una alimentación saludable.
Porque para disfrutar, una de las pautas fundamentales es saber lo que comemos y cómo nos puede afectar. Si esto lo aprendemos desde que somos niños, seguro que vamos a poder alimentarnos de una forma mucho más responsable.
Se acaba de publicar Los niños sí comen verduras, un libro de la editorial Cúpula y cuya autora está hoy con nosotros. Es la doctora Paloma Gil. Muy buena, doctora.
Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Muy bien, igualmente. Enseñar a comer a los peques, una de las misiones que más nos cuesta a los padres. ¿Tan importante es que aprendan a comer?
Es fundamental. Digamos que igual de importante que les tenemos que educar pues para que aprendan a leer, para que aprendan a comportarse en sociedad, la alimentación es que no solo les ayuda a crecer sanos, sino a desarrollar, por ejemplo, el cerebro mucho mejor. Es muy importante.
Desde luego, la alimentación como disciplina y no como obligación, puede quizá enseñarnos a, o enseñar a los niños a, sin chantajes y sin desesperarnos, sobre todo nosotros, ¿no?
Claro, por supuesto. Es decir, yo siempre creo que, gracias a Dios, tener comida y tener alimentos saludables no tiene que ser una obligación, al revés, es un placer. Lo que pasa es que es un poco responsabilidad de nuestro, de nosotros como padres, bueno, pues hacerles elegir los alimentos más sanos y no los alimentos que más les apetecen, porque los que más les apetecen no son siempre los más nutritivos, desde luego, ni los más buenos.
Claro. ¿Cómo se educa el paladar desde pequeño? Porque está claro que hay muchas cosas que de pequeños nos negábamos todos a comer y luego cuando nos hemos hecho mayores nos encanta. No sé por qué hay este cambio.
Efectivamente, pues justamente así se les educa ofreciéndoles esos productos. Es verdad que actualmente hay muchos productos hechos para que gusten a los niños, porque tienen mucho azúcar, porque tienen mucha grasa, pero no quiere decir que esos alimentos sean los más adecuados para ellos. Si tú desde pequeños les educas a apreciar un buen pescado, una buena verdura, una fruta de temporada, yo creo que son...
¿Eh?
Se nos ha ido.
Espera.
Le hemos perdido, es ahí donde lo hemos dejado.
Perfecto.
Hablamos de, bueno, estábamos hablando de eso, de ese tipo de alimentos que a los niños les atraen, pero que no son los ideales. ¿Cómo podemos convencerles un poco de que, a ver, que la bollería industrial no es lo que más les conviene, por ejemplo?
Bueno, es muy importante, desde luego, darse cuenta que los niños... no son tontos, igual que les educamos pues para que miren antes de cruzar una carretera porque les puede pillar un coche, tú les puedes decir que si tomas mucho azúcar pues que tienes más probabilidades de ponerte enfermo de mayor o que se te pueden caer los dientes, es decir, que es parte de la educación. No tiene que ser una educación alarmista, pero tiene que ser real. Para eso he escrito el libro, para que los padres sepan. Porque los primeros que tienen que estar convencidos son los padres. Claro. No quiere decir que un niño no tenga que tomar un bollo porque va a engordar. No, mi hijo está delgado. No, es que tu hijo, aunque esté delgado, tiene que comer bien. Porque lo que él come va a ser fundamental para su presente y para su futuro. Lo he dicho antes, niños bien alimentados tienen, por ejemplo, test de inteligencias con mejor resultado. Y luego, además, no sabemos lo que les depara en el futuro en cuanto a enfermedades. Pues vamos a intentar ir cambiando lo que se llama hoy la epigenética para que una buena comida pues les libre de muchas enfermedades, vaya.
Se lo voy a decir yo a mi hijo, le voy a decir, ándate al loro que venga la epigenética esta para
arruinarlo. Bueno, pero tú igual eso no se lo vas a decir, pero... Si tú sabes que, por ejemplo, con una mala alimentación, uno de sus genes podría mutar, por ejemplo, un cáncer de colon, que es un cáncer muy frecuente en nuestros días, y que comiendo bien, si te pusieran como las películas estas que se ve el futuro, eso lo evitarías, tú lo harías. Entonces, eso está demostrado, que una buena alimentación lo que te asegura es un futuro mejor, y que padre no quiere un futuro mejor para sus hijos.
Desde luego. Doctora, en su experiencia, si un niño tiene hambre, ¿acaba comiendo lo que se le da o no es una buena práctica esta?
Bueno, yo creo que desde luego para que coman bien una buena cosa es el hambre o el apetito. Sí. Es decir, evidentemente, si tú quieres que un niño empiece comiendo verdura, pero ya se ha tomado su buen plato de macarrones, pues la verdura no se la va a tomar. Entonces siempre aconsejo que lo primero que se le ofrezca son aquellos platos que cuesta más que tomen los niños habitualmente, que son las verduras. Pero es verdad que también insisto en que el momento de la comida tiene que ser un momento agradable, no es cuestión de pelea. Simplemente el niño tiene que entender que lo que se le ofrece ahí es lo que hay, bueno, pues porque es lo que han decidido los adultos en base al bienestar de toda la familia. Vamos a ver cómo ha sido siempre. Esto ha cambiado solo en los últimos, no sé, 30 años o 40 años.
Lo de que no quede nada en el plato, que eso también era muy de nuestros padres, puede ser un error, ¿verdad? ¿No? Los niños adultos tenemos necesidades diferentes. Yo reconozco que muchas veces también nos empeñamos, no puede quedar nada. Y luego, claro, o sea, si le has puesto una cantidad que era como la tuya, son cuerpos diferentes.
Sí. Claro, no. Yo creo que el niño sí que sabe lo que tiene que comer. Evidentemente, de lo que le gusta menos, comerá menos, pero nosotros lo que estamos intentando es educar sus papilas gustativas. Entonces, lo que queremos es que al menos lo pruebe. Y luego ya se irá quitando el hambre, pues con las partes de la comida que más le vaya apeteciendo, pero que se acaben los niños los platos no tiene que ser así. Siempre digo, y los pediatras también insisten en eso, que verdaderamente un niño con una nevera llena no va a estar desnutrido. Entonces no nos tenemos que agobiar por pensar que nuestro hijo no está creciendo o que no está bien alimentado, porque a no ser que el pediatra nos lo diga, pues seguramente en nuestra sociedad la mayoría de los niños pecan más por exceso que por defecto de comida.
Claro. Bueno, vamos a ir a casos extremos. Por ejemplo, mi hermano, sí, Antonio era especialista en que cuando le iban a servir un plato que no le gustaba, pues sí, en el momento en que iba la cacetada hacia el plato, lo quitaba y la menestra terminaba en el medio de la mesa, por ejemplo. ¿Cómo podemos combatir y qué tipo de paciencia?
Ahí es cuando se apuntaron tus padres a hacer judo y cosas.
Yo esto lo he presenciado desde pequeño unas cuantas veces, ¿no? ¿Cómo combatimos ese rechazo, no?, hacia cierto tipo de comidas que puede llevar a eso, efectivamente, a un niño a quitar el plato o negarse rotundamente a probarlo?
Sí, o que le den arcadas.
Claro.
Sí. Bueno, yo creo que para eso también es verdad que insisto, y aunque sé que vivimos en una sociedad en la que no hay tiempo, insisto que el momento de la comida tiene que ser un momento agradable y si es posible hay que intentar hacer alguna de las comidas los padres con los hijos. Lo primero es, bueno, ofrecer lo que hay. Y luego, cada niño debería por sí solo comer aquello que se le ofrece. No debemos intentar dárselo, porque verdaderamente no creo que tengamos mucho problema con los niños hasta los 2 años, que es hasta cuando tú les das de comer, o el año. Los niños suelen comer bien. Ya cuando el niño empieza a comer peor es cuando come solo. Entonces hay que ofrecérselo y hay que, bueno, pues insistir sin pelear que tiene que probarlo. Pero la comida en esa familia continúa y el niño lo tiene que hacer él, lo puede hacer con agua, lo puede hacer con un ademán, y irá costando más o menos, pero él tiene que saber que lo tiene que probar antes de pasar al siguiente. Yo creo que esa es una buena táctica. Y luego la repetición, cada día costará menos. Claro. Es como cuando un niño no se quiere ir a la cama, cuando sabe que por mucho que llore, los padres a una hora le dicen que se tiene que ir a la cama, el niño cada día protesta menos. Es que son muy listos.
Sí. Estaba pensando que en la familia de aquí mi compañero Urbano Canal debieron de inventar el mantel estampado de verduras.
Bueno, esos manteles y las verduras, pero bueno, también es verdad que...
Yo sé lo que ha comido, doctora, yo sé lo que han comido mis hijos en el colegio cada día, simplemente mirando la ropa.
Sí.
Sobre todo si ha habido macarrones.
Sobre todo si ha habido tomate. Algo con tomate, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero, por ejemplo, los niños en los colegios suelen protestar menos,
sí,
por la comida, porque es verdad que ahí saben que es, bueno, para todos lo mismo. Habrá niños que coman más y niños que coman menos, pero casi todos prueban de todo.
No, le iba a decir, vamos con las proteínas, que son un elemento fundamental en el crecimiento, pero que tampoco nos debemos obsesionar, ¿verdad? O sea, que muchas veces estamos,
bueno,
tienen que las proteínas.
Sí, sí, vemos a los niños delante de unos filetes que digo, bueno, ese pobre niño, el filete ya se le va a salir por las orejas. Vamos a ver, las proteínas es lo que menos cuesta que coman los niños. Yo creo que no tenemos ningún niño con déficit de proteínas. Y además hay bastantes estudios que dicen que a los niños, sobre todo muy pequeñitos, si se les da mucha proteína, tienen más probabilidad de tener exceso de peso. Con esto quiero decir que un niño que tome habitualmente huevo, que tome pescado, que tome legumbres, que tome de vez en cuando un filete, no hace falta que sea grande. Hay que pensar que su estómago, bueno, hay que mirar al niño y pensar que debajo de la costilla está un estomaguito que será más o menos como la palma de su mano. No les hacen falta raciones de más de 100 gramos, de manera que si el niño se ha tomado un cuarto de filete y no quiere más, no pasa nada, tiene suficiente, o un huevo. Entonces, sí que es verdad que son importantes las proteínas porque nos aportan, bueno, aparte de la proteína en sí, tienen vitaminas, todo lo que viene del mar tiene unos ácidos grasos fundamentales para el cerebro del niño, pero bueno, no, lo importante no es la cantidad, sino la calidad, de manera que de proteínas andamos tranquilos. Más vale que los niños se quiten el hambre con más productos vegetales y menos productos animales.
Vale. Y con respecto a los hidratos de carbono, ¿cómo se deben consumir? Bueno, ¿Qué alimentos son los más adecuados?
Eso es lo preferido de cualquier niño. Entonces, claro, evidentemente, tú a un niño no le tienes que quitar si le gustan unos macarrones, pero como pongo en el libro, por ejemplo, aconsejo recetas en las que siempre haya verdura. Yo siempre digo que la salsa de tomate, con que sea verde, con que sea roja, es salsa de tomate, pero
ya, pero puede llevar ahí camufladas cosas, claro. Bueno, bien.
Claro, y en cualquier guiso, que los sofritos se llamen sofritos, pero que cojan un protagonismo las salsas de las carnes o de los pescados, porque el niño es verdad que igual va a estar ahí apartando, pero no puede apartar todo y ya se le va educando el paladar. Sí, sí, sí. Y aprovechemos lo que les gusta para hacerlo de una forma más saludable. Evidentemente no es lo mismo tomar unos macarrones con tomate que tomar unos macarrones con nata.
Claro, sí, sí. Está hoy con nosotros en Oído Cocina la doctora Paloma Gil, porque entre otras cosas ha sacado un libro que es maravilloso. Yo ya he comprado uno, pero voy a comprar otro para llevarlo al colegio, porque me parece que no, de verdad, o sea, aparte de lo que explicas, que como estamos ahora, como estás comentando, que evidentemente en el libro pues viene todo mucho más desarrollado, hay un montón de recetas que son eso, recetas sanas y recetas que tienen algún truquito para que al final el niño acabe diciendo, pues esto me gusta. Y como estás explicando, te estamos tuteando, espero que no te siente mal, Paloma.
Nada, claro que sí. No, mamá, yo siempre digo que, vamos a ver, porque yo soy médico, pero soy madre, lo pongo en el prólogo, es decir, a mí también me ha costado, no me han salido niños naturalmente amantes de las verduras, y por eso he puesto recetas del día a día, porque no son recetas elaboradas, son recetas que a los niños les gusta, porque, ojo, además, actualmente, normalmente no tenemos en casa muchas veces solo nuestros hijos, sino también los amigos de los demás, pues tienen que venir a casa, comer sano, y bueno, y comer rico, por supuesto, porque la comida, no nos olvidemos, es un placer. Que un niño esté bien alimentado es una suerte que no debemos dejar perder. Siempre digo que con la opción tan buena de alimentos que tenemos en España, qué pena que los niños estén tan mal alimentados. Y eso es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos.
Porque los niños sí comen verdura. Así es como
se
llama el libro.
Los niños sí comen verdura y los niños sí tienen paladar. Y los que también tienen que comer verdura y tener buen paladar son los adultos, que somos quienes alimentamos a nuestros hijos.
Doctora, ¿todas las grasas son malas? ¿Y dónde están las más peligrosas para la salud?
Bueno, las grasas más peligrosas para la salud generalmente son las más baratas y son las grasas que derivan de vegetales refinados. Por ejemplo, el aceite de palma refinado, el aceite de coco, las grasas trans. Son grasas que la industria alimenticia inventó para que se rancieran más tarde. Tampoco hay que pensar en la industria como un ogro. Digamos que el hombre ha ido evolucionando y ahora es cuando nos damos cuenta de que hay cosas que no están bien. Entonces, las grasas generalmente peores son aquellas que están puestas en productos ultraprocesados, pues en todos los paquetes precocinados, tipo el pollo empanado con forma de animalitos, las patatas fritas, los helados, la bollería, las galletas. La grasa que nosotros ponemos en casa o que tienen los alimentos, en mayor o menor medida, casi siempre es sana. Y, por supuesto, las grasas fundamentales para nuestra salud es las que vienen del mar. Muy buenas. El omega 3 que viene del mar se absorbe además muchísimo mejor que el que viene de los frutos secos, que también es muy bueno.
Desde luego, y aquí estamos hablando un poco en un tono distendido y a veces dándole un toque humorístico, pero realmente estamos ante la obesidad infantil y juvenil, es uno de los problemas de salud más graves del siglo XXI, ¿no? Hasta un 45% de los niños de entre 6 y 9 años pesa más de lo que debería. ¿Qué debemos hacer en estos casos cuando vemos que un niño va en esa tendencia, ¿no? Al sobrepeso continuado.
Cuando se va hinchando.
Eso, cuando un niño va cogiendo peso. Bueno, ante todo decir que aunque el libro también está de forma muy distendida, está todo basado en evidencias científicas y en muchísima investigación que se está haciendo sobre la alimentación y la obesidad. Bueno, siempre digo, lo más importante para un niño es que se le quiera y además que no se lastime su autoestima. De manera que aunque un niño tenga problemas de peso, nunca tenemos que tratarlo de forma diferente a la que trataríamos a cualquier otro niño. Un niño tiene que comer bien, independientemente del peso. Si en tu casa tienes un niño con exceso de peso, es porque tu niño ha tenido acceso a alimentos o a cantidades de alimentos que no eran las adecuadas. Lo que tienes que hacer es revisar qué se está comiendo en tu casa, qué se está comiendo en casa de tus familiares o en las casas en las que tu hijo coma habitualmente, y tener siempre alternativas sanas. Un niño está creciendo, tiene hambre, si es comilón, no pasa nada si el niño está un poco más relleno porque es muy comilón de lentejas, pero para tener un problema de obesidad ya no es cuestión de platos de lentejas. Ahí entran los refrescos, la bollería, los helados, la comida rápida. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, no es un plan para el niño, es un plan para la familia. Si el niño nos refiere que él mismo está preocupado, pues lo que tenemos es que hacerle ver que bueno, que eso no es culpa suya y que vamos a ponerle remedio. Y otra cosa muy, muy, muy importante, el ejercicio. Un niño tiene que comer y un niño tiene que moverse. Fomentemos actividades deportivas que le gusten y en las que se encuentre bien.
La doctora Paloma Gil, que bueno, además de doctora, está especializada en endocrinología y nutrición. Algo que hemos escuchado y leído a expertos como a ti es que la comida no puede ser ni un premio ni un castigo, pero doctora, eres madre de familia numerosa, además, sí. creo que tenemos la misma cantidad de hijos, que son tres,
¿sabes? Que son tres, que ya
hay ocasiones que es muy complicado no caer en este juego, o sea, yo reconozco, o sea, yo soy pecador en esto, ¿eh? O sea, hay mis hijos...
No, pues no debes pecar.
Ya, pero luego me confieso.
Bueno, a no ser que les premies, por ejemplo, con una comida en familia, en un restaurante, pues que tengan productos muy buenos. Eso me parece bien, es decir, claro que la comida es un premio, pero siempre que esa comida sea saludable. Lo que yo no le puedo decir a mi hijo es que, como se ha portado bien, le voy a premiar con una bollería industrial que seguramente tiene grasas que afectan a su cerebro. No va a entender ese mensaje. Entonces, claro que se puede premiar a los hijos con una comida, pero lo que más va a agradecer tu hijo, más que la comida, es comerla contigo.
Sí, claro. Sí,
entonces igual le encanta, cuando yo era pequeña se usaba que el día de tu cumpleaños podías elegir la comida que más te gustara. Ajá. Pero claro, tenías que elegir dentro de los menús de la casa. Entonces sí que se puede premiar con la comida, porque no nos olvidemos que la comida es un premio, que eso es otra cosa que les tenemos que educar a nuestros hijos, que es una suerte que puedan tener productos de tan buena calidad. Pero no deberíamos decirles, bueno, si te comes la verdura, luego te doy un helado, porque, vamos a ver, por un lado, no sé qué es peor.
Ya.
Entonces, ahí sí que tenemos que ser un poquillo más estrictos.
Claro.
Y como castigar a un niño sin comer es como, bueno, pues te voy a castigar sin educación.
Sí,
no, yo no lo veo, vaya.
No. Doctora, desde tu experiencia, ¿cuáles son los platos o los grandes éxitos, digamos, en tu cocina? Lo que funciona fenomenal como cocina saludable y que los niños comen bien, ¿no?
Bueno, en mi casa se pelean por mi salsa de tomate.
Ajá.
Se pelean mis hijos y los amigos de mis hijos.
Ya puedes mandar un botecito,
pues,
¿eh?
Claro, lleva, ya digo que es roja de milagro, porque siempre lleva además zanahoria, calabacín, todo lo que no da mucho color se lo voy metiendo, y esa es un éxito. Y luego hay otra receta que pongo en el libro, que es una carne asada, que es verdad que es bueno que coman más proteínas vegetales, más pescado, pero es cierto también que, por ejemplo, la carne de cerdo, que está muy demonizado, es tan rica en vitamina B, que es muy buena para el cerebro. Bueno, pues yo hago que está ahí la receta, una carne asada con solomillo de cerdo que lleva verduras, y que también esa es éxito asegurado cuando viene gente a comer. Luego ya depende de cada niño, también. Si un niño, por ejemplo, siempre digo, más vale que tome un pescado frito y rebozado a que no lo tome, que no nos tenemos que olvidar que el niño no está a dieta, el niño tiene que comer bien. Entonces, y bueno, todos los platos de pasta, pues, eso, por supuesto, eso es jugar con trampa, eso.
Es que eso le iba a preguntar, porque claro, es verdad que llegas a los restaurantes y nuevamente, menú infantil. Bueno, en mi casa, de hecho, el menú infantil se lo toma también la madre muchas veces, que porque suele ser, siempre hay pasta, croquetas, patatas fritas, y claro, dices, y es muy difícil.
Yo me meto mucho, normalmente también es bueno. Hay dos cosas que yo creo que con niños es importante, y es, si es posible no ir con ellos al supermercado, la otra cosa es si es posible elegir por ellos en el restaurante, porque claro, no van a elegir lo más sano. Pero en los restaurantes siempre hay una opción que es más saludable, que puede ser, pues, es que claro, yo vivo en el sur, entonces siempre el pescadito frito les encanta, aunque luego se lo pidas con patatas, pero yo el pollo empanado, generalmente, que ni siquiera es pollo empanado, sino nuggets con patatas congeladas, pues eso no me parece. No. Y siempre hay que pedir algo de verdura, igual ni la tocan, pero siempre la tienen que ver, es decir, tienen que empezar a pensar que parte del menú tiene que ser sano.
Y que por luego el colorido ya, pues vayan entrando en ella, efectivamente.
Claro, claro, claro. Sí. Aparte sí. Que, ojo, hay niños que comen más verdura que otros, entonces también cuando se sale a comer y quizás vas con más niños, pues ellos pueden ver cómo hay otros niños que lo que ellos rechazan lo están comiendo. Pero hay que elegir menús sanos.
Sanos.
Y sí. Si el infantil no es adecuado, pues nada, que no se elija, si dejaran de ponerlo.
Elegimos otro para mayores y además jugamos con ello eso. Pues todo lo que necesitas saber sobre cómo alimentar y proporcionar un estilo de vida saludable a tus hijos está en Los niños sí comen verdura, libro de la doctora
Paloma
Gil.
Ese sí hay que matizarlo bien, sí.
Los niños sí.
Sí, muy afirmativo, con tilde, con acento.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Doctora Paloma Gil.
Gracias a vosotros y a ver si entre todos conseguimos mejorar un poquito la salud de nuestros niños, que es nuestra responsabilidad.
Pero es que además yo, de verdad, lo digo por egoísmo, porque yo cuando salgo por ahí con mis hijos a comer, me gusta que disfruten de cuanta más variedad, más podemos pedir. Yo les digo siempre, o sea, si yo me claro. pido de repente una ración para mí solo, pues me voy a hartar, y sin embargo, si tenemos gustos variados, además de saludables, podemos pedir cuatro raciones, porque vamos a compartir
hombre,
entre todos.
O sea, y es un placer, hombre. Es un placer ver cómo los niños van aprendiendo a comer, incluso comidas de otros países y sí, demás. Sí. Sí, yo creo que los cerebros de los niños están llenos de plasticidad y de nosotros depende que darles más forma o menos, de manera que no nos centremos solo en lo de siempre y hagamos un esfuerzo que merece la pena.
Pues queda apuntado, doctora.
Muchas gracias.
Muy
muchas
bien.
Gracias. Un saludo.
Bueno, muchísimas gracias. Adiós.
Adiós.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
David y María, muy buenas.
Muy buenas.
20 años.
20 años, como dice el bolero, no son nada.
Pero para mantenerse también en 20 años hay que comer muy bien, ¿no?
Sí, y de eso los músicos que conocemos todas las áreas de servicio de este país por las carreteras, pues sabemos bien hasta dónde parar. 20 años dan para estar de gira y decir, ¿de qué estamos? ¿Por la carretera de Almería? Hostia, aquí había un gazpachito que nos hacían, o un buen pescadito.
Claro.
Y con los años yo he ido aprendiendo eso, a disfrutar de cada ciudad que visito en concierto para conocer su cultura culinaria. Y si estoy en Asturias hay que comerse un cachopo.
¿Dónde pasas más tiempo? Ya sabemos que para un artista como tú establecer un lugar es complicado porque estás de gira constantemente, pero ¿hay un lugar donde la cama te gusta más?
Campamento base está en Madrid, echando mucho de menos las orillas de Cádiz, que es donde tengo mi casa de desconexión y un pequeño estudio. Pero con el niño ya escolarizado en Madrid y con la mamá que también trabaja en el mundo discográfico y del mundo del manager, pues soy un madrileño de adopción. Llevo más de 20 años en Madrid, tengo 42, o sea que casi soy gaditano, jerezano, madrileño, igual por igual.
Pues dinos algún sitio en Cádiz, dinos algún sitio en Madrid y si te acuerdas algún otro sitio, en otro sitio de España, donde tú recomendarías ir a tomar o a comer algo.
Está claro que los buenos restaurantes y donde vamos a encontrar calidad lo conocemos todos. Yo me quedaría quizás con esos rincones más escondidos. En Santipetri, por ejemplo, donde tengo mi casa, me voy al poblado de Santipetri, la antigua Almadraba, que es como un poblado casi derruido, y allí hay un par de bares de pescadores y no se puede comer un pescado más fresco. Y aquí en Madrid me gusta escaparme a rincones de la Latina, a lugares también donde sé que voy a comer una buena comida gallega o vasca, pero que quizás no sean ni tan populares, ¿eh? Entonces me quedo con ese tipo de rinconcitos sin decir nombres.
¿Cuál es tu plato preferido? ¿Qué le gusta comer a David de María?
Me gusta todo, con los años he aprendido a disfrutarlo todo. Donde haya un buen pescado, que se quite todo lo demás.
¿Un buen pescado cómo te gusta, por ejemplo, que lo hagan?
Una buena dorada, un lenguadito, un rodaballo. Cuando voy por el norte, por supuesto, no puede faltar la merlucita. O sea, todo ese tipo de pescado. A la planchita y bien hecho, con verdurita.
Un buen pescadito y unas verduras, muy sano todo. Vamos a ponerle, por ejemplo, una bebida. ¿Qué te gusta beber con todos estos guisos?
Pues tío, soy de Jerez y tendría que decir el vino de Jerez, pero reconozco que soy bastante de calimocho. De hecho, hago unos destrozos con los buenos vinos cuando nos pedimos un vino. Me pego mis dos sorbitos de buen
cuanto
tinto.
Cuanto mejor vino, mejor calimocho.
Pero luego pido una Coca-Cola y me quieren matar mucho. Pero ¿cómo le va a echar Coca-Cola a ese vino? Digo, es que el calimocho tiene la mezcla de el buen puntito del tinto y luego la pues que te ponga bien de energía la Coca-Cola.
¿Y un bocata?
Calamares, ¿no? Vale. Si estamos en el centro de Madrid, no he comido yo bocadillo de calamar aquí.
Y nosotros, y para terminar, ¿cuándo sales por la noche, ¿qué combinado te sueles tomar?
Yo soy de caña de azúcar, o sea, me muero con el ron.
El roncito, ¿no?
El roncito. Si es bueno, solo incluso con hielo.
¿Hay algo que no te guste?
Las malas personas. La ambición desmedida.
Lo demás,
todo lo demás me gusta todo. Salado y dulce.
David María, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Están con nosotros Susana Alba y Frasco, es decir, el efecto mariposa. Muy buenas, chicos.
Muy buenas.
Vuelas, nuevo trabajo, vuestra nueva composición, vuestra nueva obra. Siempre en este programa decimos la música con la gastronomía. Si ahora mismo pusierais a volar y empezarais así a observar desde lo alto, ¿qué tipo de, por ejemplo, de platos os gustaría ver a esta hora?
Yo me quedo con cualquier tipo de pasta. Me gusta en todas sus versiones. Espagueti, macarrones, pizza, me da igual. Lasaña, candelones, me gusta todo eso.
¿Pero con qué tipo? Porque claro, luego hay carbonara y
claro,
con...
Boloñesa, por decir alguno, pero vamos.
Hombre, la verdad es que la pasta da para hacer muchos tipos de platos. Frasco, ¿a ti qué te gusta?
Carabineros.
Ala, lo tiene claro.
Muy ricos.
O sea, eres de marisco tú.
Sí, lo primero que me ha venido a la cabeza ahora mismo, al volar y pensar en eso, mira para abajo, digo, mira, más carabinero así.
Se dice mucho que siempre que los lugares de carretera que se sabe que dan buena comida es donde hay muchos camioneros. Yo digo que si tuvieran un cartelito las furgonas de los músicos, aún sería más representativo.
Hablaría mucho, sí.
Bueno, muchas veces ha salido esa conversación en la furgoneta de editar un libro con las paradas,
guía, ¿no?
Tanto las buenas como las malas también, hay que decir, ¿eh? Porque no siempre te pilla el tramo de
bueno.
Exactamente, te pilla a veces sitios que es mejor no parar. Pero también tenemos apuntado algunos sitios que son, vamos, impresionantes.
¿Nos podéis decir alguno de esos donde sí os gusta parar?
Se puede
sí,
decir,
sí,
¿no?
Tranquilamente, vale, pues, claro.
Mira, hay un sitio que se llama en La Guardia, ¿no? No, La Guardia no, perdón. En... ¿Cómo se llama?
Vélez Rubio,
exactamente.
Vélez Rubio, de Vélez Rubio. Eso es cuando vamos a la zona del Levante y todo eso.
Espadín,
eso es.
Muy recomendable.
¿Qué se come ahí?
Carne a la piedra, o sea, te ponen surtido de quesos. La verdad es que el tío es majísimo.
Ya es como te tratan. ¿No?
Y se ve que ha parado mucha gente.
Todo el mundo que pasa por allí.
Hay muchas
fotos. ¿Qué queréis? Ya te está poniendo el primer, bueno, entrantes, tomate de la huerta, no sé qué. Bueno, una pasada.
Bueno, como a todos los músicos, habrá momentos en los que toca comer algo rápido por el camino. ¿Cuál es el tipo de bocata que pedís más a menudo?
Bocata es otro de mis puntos.
Dejamos serrano,
sí. Bocata tortilla, bocata calamares.
¿Con qué lo acompañamos a beber?
Lo decimos a la vez. ¿Con el acero?
Sí, soy. O sea,
a mí me gusta mucho el vino. El vino tinto me gusta.
Y, o sea, pero más de... Porque el acero referiréis a la cerveza, me imagino.
No, la Coca-Cola.
Bueno, Coca-Cola, sí, sí, Coca-Cola cero.
Sí.
Vale, ¿no?
En cantidades industriales.
Sí. A mí sí me gusta mucho el vinito tinto, me gusta.
Que eso da gases, ¿eh? Luego de la Coca-Cola.
Bueno, o sea, pero sale.
Por eso los propulsión, ¿no?
¿Sois cocinillas? ¿Os gusta cocinar?
Sobre todo Frasco. Frasco, sí.
A ver, Frasco, ¿qué te gusta?
Me gusta, yo es que mi familia viene de familia de hostelería y he trabajado durante unos cuantos años en la cocina. Me gusta cocinar, pero no me gustaba en ese momento por la cantidad de platos que había que preparar, ¿no? Porque no es lo mismo cocinar para 120 personas que para un grupo reducido de amigos que hemos quedado para comer cena en casa, lo que sea. Ahí sí me gusta esmerarme.
¿Qué es lo que hace que entréis o no en un determinado sitio para tomar algo o para comer algo?
Si hay gente, ¿no? Eso, si está lleno, es que...
Creo que es la vitrina del sitio.
La vitrina.
Sí. En cualquier sitio donde vea que hay una cocina que está todo abierto y tú estás viendo cómo se manipula el alimento, me parece personalmente lo que más me gusta en un restaurante o lo que sea.
Susana.
Sí, eso, en el que haya mucha gente o no, el aspecto que te dé un poquito, ¿no?, de por fuera.
Si oís Oído Cocina, que es como se llama este
programa. No lo he escuchado yo veces. No, mejor dicho, lo he tenido que decir yo muchas veces. Sí,
y
sí,
normalmente, sí. Por ejemplo, eso, nosotros estamos ahora pensando en cuando llegas a un bar y pides pues unos calamares, uno porque no sé, vinagre, una brava, un Oído Cocina. ¿Qué estaríais pidiendo vosotros? O sea, ahora nos estamos refiriendo a una tapita, una ración. O sea, si se oye en la cocina Oído Cocina, es porque habéis pedido el qué.
Acabo de comer. Tengo que tirar de la cabeza y no del estómago. Pero...
es cuando hay que hacer la compra, cuando uno ha comido.
Porque si no, no.
Totalmente.
Es ruina.
Sí, una tapa, tiene que ser tapa, ¿no?
Sí, o ración.
O ración. Pues mira, coquinas.
Coquinas.
¿Me las has quitado?
¿Sí o qué? Bueno, pues lo pedimos otra vez. Coquinas.
Aunque no sea una tapa y tal, pero yo soy muy de aceituna.
Aceituna.
Cantan la aceituna.
Y además, todo nuestro y saludable, además no... Vamos, así
soy aceitunera, vamos, hasta el final.
Oye, chicos, que nada, ha sido un placer volar con vosotros. Vuelas, como se llama, nuevo trabajo de Efecto Mariposa, en canciones tan estupendas como las que hemos escuchado en este rato. Hemos compartido al final un poco vuestros gustos culinarios también con vuestras composiciones musicales. Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, un placer.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
Posible porque no me muerda el miedo.